la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola a todos, ¿cómo están? Hola Liliana y Luis.
Hola Andrés, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante, no puede ser de otra forma. Vamos a hablar de la vergüenza, ¿no? Y todo esto, a partir de una carta que nos mandó Juan, que le mandó Juan a Liliana y que vamos a balconear aquí ante todos ustedes.
Sí, es un gran balconeo, a ver.
Y dice así, estoy en un campamento de ciclismo nudista al que llegué sin saber que era nudista. Debo reconocer que al principio me daba mucha vergüenza desnudarme frente a todos. Tenía miedo de que juzgaran mi cuerpo, pero después me di cuenta de que era más vergonzoso mi pudor. Todos andaban en bici desnudos y disfrutaban su desnudez en movimiento. Me sentía raro con ropa. Finalmente me desnudé, Liliana. Vencí mi vergüenza frente a los otros ciclistas. Ahora que lo pienso, posiblemente la vergüenza de que me vean al natural no es tan preocupante. Prefiero que me vean encuerado a ser visto en el baño, cantando frente al espejo, robando a una viejita, o que alguien se meta en mis pensamientos más oscuros. Tal vez el miedo a quedar expuesto nos haga portarnos bien. Te escribo pronto. Un abrazo. Juan Orestes.
¿Qué les parece? Juan en un campamento nudista de ciclistas, digamos poniendo en juego a su vergüenza. Y digo, no sé, a mí me gustaría rescatar, creo, principalmente tres cosas de esta carta. No, primero, creo que tenemos que preguntarnos qué es la vergüenza, porque no sé, o sea, como que suelen tenerse vergüenza, por ejemplo, como con respecto a las cosas que, no sé, que queremos ocultar, ¿no? Al sentirnos expuestos, y ya sea en un sentido físico o digamos como de nuestros pensamientos, ¿no? Como aquí bien lo señala Juan Orestes. Entonces creo que primero que nada tendríamos que ver qué es la vergüenza. En segundo lugar, me gustaría comentar ¿por qué Juan Orestes dice que es más preocupante esta vergüenza? Que podría suscitar, digamos, un comportamiento socialmente inadecuado o, digamos, esto de exponer nuestros pensamientos más oscuros, ¿no? Y por último, me llama mucho la atención esta última frase que dice esto de tal vez el miedo a quedar expuesto nos haga portarnos bien. Creo que habría que ver si la vergüenza tiene que ver con la represión o con, digamos, como cierto orden social.
Con el orden social, sí.
O incluso con la misma moral, ¿no? Por
eso. Ajá, exactamente. O sea, es algo así como el fundamento de la moral, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si exploramos eso?
Dale, dale.
¿A ustedes qué les parece que es la vergüenza? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dirían ustedes que es la vergüenza?
¿Vergüenza?
Ajá.
O sea, yo sé que no es eso, pero yo creo que de pequeño se asocia mucho, o no sé si más bien estoy influenciado como por cosas que leí de Freud, pero con la vergüenza, según yo, siempre se asocia como muchas veces a la desnudez, a lo genital también, yo creo, al pudor y esas cosas, ¿sabes? Así como de que no te vean desnudos, que no hagas tal cosa y cosas así. Y después se amplía así como, no sé, que no andes despeinado, que respondas bien en clase, cosas así, pero no sé.
Fíjate, bueno, de esto que mencionas sobre el pudor y la vergüenza, parece ser que, por ejemplo, para Aristóteles, bueno, no me atrevería a decir que es un sinónimo, pudor y vergüenza, pero cuando nos referimos, digamos, a vergüenza como esa actitud, digamos, que nos puede frenar frente a la desvergüenza completa o la timidez absoluta, podríamos decir que eso es el pudor, ¿no? Y Espinosa, por su parte, dice que el pudor es el temor a los males que provocan la vergüenza.
Porque ahí también, no solamente la vergüenza tiene que ver con la desnudez y que te descubren, o sea, que tu intimidad se vea violentada, sino tiene que ver también con que la gente descubra algunas acciones tuyas, ¿no? O sea, por ejemplo, te puede dar vergüenza que te vean, por ejemplo, algo que es como relativamente inocente, sacarse un moco, ¿no?
Ajá.
Eso sería una cosa vergonzosa, ¿no? haciendo algo que nadie debería de ver.
¿Y ahí qué sería el pudor? Ese freno, digamos, como que la te vergüenza impide la vergüenza. Pero solo de la desnudez, digamos, en el sentido de que me encuentren hurgándome la nariz, o que me encuentren, no sé, que en realidad soy una persona terrible. O sea, no solamente desnudez física.
El pudor, según el pudor, se dice exclusivamente de la desnudez física. Pero la vergüenza, o sea, el pudor es una forma de vergüenza, pero no toda vergüenza es una forma de pudor.
Híjole, yo creo que ahí yo podría estar más de acuerdo, al menos con esto que decía que dice Spinoza, que el pudor es algo así como justamente al miedo, bueno, es el miedo de caer en vergüenza. Y también me atrevería a decir que el pudor no es solamente sobre la desnudez física. O sea, porque también cierto pudor es cuando, por ejemplo, te limitas a no decir algo que pueda ser impertinente para otra persona o que pueda lastimarlo.
Por ejemplo, si vas a una fiesta y, no sé, llevas a un invitado y tu invitado tiene una risa súper extraña que incomoda a los otros, ¿eso te haría sentir vergüenza o pudor?
No, eso me haría sentir, digamos, vergüenza por él. Y en todo caso, quizá el pudor sería como, no sé, como decir, oye, no sé, como que contrólate porque no quiero que me provoques vergüenza, ¿no? Es decir, sientes vergüenza por el otro, sí, pero el pudor parece ser como esta actitud que te frena para no caer en la vergüenza.
Ok, ya. Porque el pudor es algo anterior a la vergüenza.
Sí. El pudor es el sentimiento de miedo a caer en la vergüenza. Claro. Es decir,
como siento que voy a caer en vergüenza, mejor le paro. Estoy sintiendo pudor. Ajá. El presentimiento de la vergüenza sería el pudor.
Ándale, exactamente.
Y lo que me decías entonces es que, en teoría, no es terrible sentir vergüenza, porque también es como un síntoma de salud, de buena salud social, porque un tipo que sería incapaz de sentir vergüenza, o que no tuviera pudor, o que no tuviera en cuenta sin ninguna pauta social, caería en un punto al que tampoco deberíamos ir, ¿no? Que sería la desvergüenza total.
Ajá, el desvergonzado.
Que no te importe para nada la opinión de los otros, ni consideres en nada que estás como en una polis. Eso sería el desvergonzado.
Exactamente. Justo, a ver, o sea, digamos la diferencia entre los extremos, digamos, de la vergüenza, que sería el desvergonzado y el absolutamente tímido, es que el desvergonzado, al desvergonzado no le importa el orden social, no le importa la opinión de los otros.
No le importan los sentimientos de los demás, y el tímido, digamos, vive preso de del qué dirá, ¿no? De los sentimientos, las opiniones de los demás.
Exactamente. Sí.
El sentido de la vergüenza puede ser algo como moral, ¿no? Por ejemplo, que te dé, por ejemplo, la gente que no recoge la popó de su perro, ¿no? Eso es un sinvergüenza. Te debería dar vergüenza eso, ¿no? Porque afectas a los demás, etc.
Sí, claro, pero aún así no podríamos decir que la vergüenza sea una virtud. Porque, no. O sea, porque
sientes vergüenza de entrada, ya cometiste un error.
Exactamente,
¿no?
Porque el virtuoso no tendría por qué exponerse a la vergüenza. Pero, por ejemplo, ahí al respecto, lo que dice Aristóteles es que, si bien no es una virtud, como que de los males es el menos peor, por así decirlo. Porque al menos es un indicador de que estás aceptando tus errores. Entonces, claro, la vergüenza podríamos decir que sí es como un tipo de comportamiento de un hombre honrado, claro, que acepta que se equivocó.
O incluso podría ser como del virtuoso, porque tú puedes sentir vergüenza por lo que hacen los demás, ¿no? Por ejemplo, si el niño se pone a berrear en el súper, te da pena, ¿no? Te da vergüenza. Pero tú no eres responsable. Tú no eres moralmente responsable de lo que hacen.
Pues fíjate, yo creo que, o sea, por ejemplo, eso se debe a la empatía. De hecho, estaba por ahí leyendo. ¿Ustedes saben por qué nos sonrojamos? Cuando sentimos vergüenza, digamos, como la respuesta física del cuerpo es el sonrojamiento, ¿no? Nos ponemos rojos, la cara se nos pone roja o se nos pone así como caliente. Sí, bueno, pues resulta, digamos, que es un sentimiento, más bien es una respuesta que se cree que es debida a cierta empatía social que tenemos. Es decir, por un lado unos dicen, claro, es una manera de demostrarle al otro a partir de mis colores faciales, que estoy avergonzado y que me arrepiento y que tengo cierta empatía social. O sea, digamos, el sentir pena ajena de algún modo también es una empatía con el otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, claro, no me gustaría estar en esta situación, ¿por qué? Porque me avergüenza. Bien. Y bueno, y otra teoría con respecto al sonrojamiento es una teoría de la personalidad a la que le llaman algo así como narcisista, ¿cómo era? Narcisista, perfeccionista y agresiva, una cosa así.
Es una combinación terrible
sí,
de características.
Pero justamente lo que sostiene esta teoría es más bien que los hombres como que tendemos a tratar siempre de exaltar nuestras cualidades. Entonces,
¿hombres te refieres al género humano?
Ah, sí, perdón, perdón, seres humanos. Estoy muy mal acostumbrada a decir hombres cuando hombres es
machista,
exclusivo de los machos, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta teoría del narcisismo, perfeccionismo y no sé qué tanto, lo que dice es que más bien, o sea, no es una cuestión empática la que nos hace avergonzarnos y sonrojarnos, sino que es una manera como de demostrar nuestra furia. Claro, caímos en vergüenza, el otro se dio cuenta, me demuestro, digamos, como mucho más fuerte, y entonces por eso es que, digamos, la cara se te enrojece. Claro, estas son respuestas de psicólogos evolutivos, ¿no? O sea, que claro, tratan de explicar el por qué de un comportamiento o de una reacción fisiológica.
Yo soy un experto en esas cosas, pero no son excluyentes las dos posibilidades, ¿no? De sonrojarte cuando sientes la vergüenza en primer sentido, como de un poco de humillación y para mostrar sumisión, ¿no? Como cuando los perros ponen la cola entre las patas y se echan de espalda.
Ándale, sí, justo. Ajá.
O también de coraje, ¿no? Porque aunque el coraje fuerte también se le sonroja la cara. La gente va acompañado de otros muchos gestos,
¿no? Y quizás también sería interesante verlo como, si lo vemos en coordenadas como éticas, sería ver que no es sencillo, digamos, clasificar los actos que deberíamos etiquetar, digamos, como por propios de algo vergonzoso y los que deberían ser como permitidos, ¿no? Porque seguramente en el caso de la timidez, que no sé si alguien podría tener una lista tan clara de esto siempre va a causar vergüenza, esto siempre debe ser motivo de exaltación. Pensemos en estas cosas de muy clásicas de, oye, ¿no te da vergüenza traer esos, no sé, esos pelos todos, no sé, como descompuestos o cosas así? Que en realidad, de poco a poco podrán llegar a paralizar la personalidad de muchas personas y que quizá no valdría la pena que sintieran vergüenza. O quizá alguien no siente vergüenza porque es que sí. O sea, es muy complejo, ¿no? Y no hay un listado claro de qué es lo que causa vergüenza o qué es lo que no debería causar vergüenza. ¿O sí?
Idealmente podríamos decir que lo que causa vergüenza debería ser lo que afecta a los terceros, a los derechos de un tercero, ¿no? Eso puede ser como un buen criterio de vergüenza.
Sí. O sea, yo creo que el criterio de vergüenza más o menos queda de la mano de lo que tú dices. Pues tendría que ser como el sentirse juzgado por, o sea, el no cometer actos que te pongan, digamos, en riesgo de sentirte juzgado, obviamente negativamente, por los otros, ¿no?
Sí, es que...
Lo cual, por supuesto, que sigue siendo súper ambiguo, ¿no? Porque entonces, a ver, bueno, ¿y bajo qué circunstancias te podrían juzgar mal? Bueno, generalmente, yo creo que, o sea, en primer lugar, violar las normas sociales, ¿no? O sea, deben haber como ciertos acuerdos explícitos en la sociedad que te permitan como tener cierto parámetro de cómo, de más bien sobre qué cosas me...
Sí, claro, digamos, ahí está claro como lo de la popó del perro, por ejemplo, que dice Andrés. Ajá. Pero después se vuelve más complejo porque tiene que ver con, no sé, costumbres estéticas así de cómo he visto o qué credo profeso, qué nacionalidad tengo. Según yo son motivos de vergüenza para muchas personas a veces, ¿no? Dependiendo del contexto.
Claro, y sobre todo cuando no estás en tu contexto, cuando no estás, digamos, dentro de lo normal, de lo acordado socialmente, justamente,
sí,
es cuando te puedes sentir avergonzado.
Y aquí, o sea, es donde viene...
Lo diferente suele ser motivo de vergüenza.
Y aquí es donde vendría lo interesante que decía Juan Orestes, ¿no? Que eso quizá es mucho lo que hace un pacto social o un orden social, por lo menos. Excluir ciertas cosas y aplaudir otras.
Bueno, pero ¿qué les parece si ahorita seguimos hablando de eso? Y vamos a presentarles una canción que habla un poco de esto que estamos hablando. se llama Las Batallas, es de Café Tacuba. Como ustedes bien podrán recordar, esta canción, bueno, yo, fíjense que hace muy poco tiempo lo descubrí aquí gracias a Luis, e incluso leí Las Batallas en el Desierto de José Miguel Pacheco, porque esta canción está, digamos, inspirada en esta novela de José Emilio Pacheco, que trata de un niño que se llama Carlos, que se enamora de la mamá de su amigo que se llama Mariana. Obviamente un niño, digamos, de primaria que se enamora de una señora, pues no es lo más común, ¿no? Y por supuesto que hasta cierto punto, pues los papás se sienten avergonzados tanto del niño y obviamente hacen sentir avergonzado al niño. Entonces, pues los invitamos a que escuchen esta canción y que lean la novela. Se la echan en una hora, se los prometo. Bueno, regresamos aquí.
Regresamos. Continuamos.
Bueno, pues estábamos hablando en el primer segmento sobre qué es la vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, decíamos un poco que la vergüenza es como el miedo a quedar expuesto, ¿no? Y bueno, hablábamos sobre quién sería el desvergonzado, que es aquel que ignora la opinión de los otros, y el tímido, el que más bien, o sea, se vuelve como un dependiente de lo que los otros opinan, ¿no? Y a ver,
¿sí? Nada más, ahorita que citas, bueno, que esto lo decía Aristóteles, igual viene bien nada más decir de paso que queda bien esta definición de vergüenza con esta afirmación ya como también muy muy famosa como de la política, de que solo los dioses o los animales no pueden vivir, digamos, como en polis, y que el hombre, fuera del contexto social, es como una pieza de ajedrez, o bueno, de un juego de mesa fuera de su tablero. Porque si lo pensamos, el desvergonzado sería o el hombre o el animal que no puede estar en polis, porque no le interesa la opinión de los otros y es incapaz de reconocer su juicio. Piensen en un perro no puede vivir propiamente en la polis. Bueno, los perros igual es un ejemplo raro porque están medio domesticados, pero otro animal, así como que anda desnudo, que no sé, que orina en cualquier parte, ese sería como un desvergonzado. Si fuera, bueno, para decirlo nada más sencillo, el desvergonzado sería como una especie de animal, ¿no? Que se procura medio animalescamente en un contexto político.
Es un desvergonzado extremo.
Sí, o sea, ¿qué es el punto?
Bueno, fíjate que ahí lo que, según yo, lo que diría Derrida es que, o sea, no podemos meter a los animales en esa categoría de desvergüenza, y sobre todo como en el ejemplo de la desnudez, ¿no?
Ah, sí, o sea, claro, digamos, solo para ponerlo en coordenadas aristotélicas, si alguien es un desvergonzado es como que se comportaría como un animal, pero si los animales no deberían...
Sí, exactamente, sí. En términos aristotélicos, porque el animal, digamos, digo, el hombre lo que tiene... digamos, esencialmente es que es un ser sociable, ¿no?
Y se tiene en cuenta a los otros. Ajá.
Claro, pero los animales están mucho más avanzados que nosotros en ese aspecto. Dejaron atrás todos esos prejuicios de,
sí,
de
o sea,
pudor, etcétera, y viven en paz con ellos mismos.
Que, o sea, quizás los animales que viven así en lo salvaje viven felizmente desvergonzados.
Pues sí, puede ser. Bueno, hay una explicación, por supuesto, desgraciadamente, no, que no contempla a los animales, ¿no? A ver, bueno, que yo sepa, ni Heidegger ni Sartre contemplan, digamos, al animal, porque el animal termina siendo como, para, digamos, ante el hombre, como una cosa más de la naturaleza, que, digamos, nombró desde que Dios le pidió a Adán que nombrara,
sí,
a todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? El punto es el siguiente, claro, o sea, lo que dicen, bueno, sobre todo Sartre, lo que dice es, claro, a ver, o sea, ¿de dónde viene la vergüenza del hombre? Bueno, parece ser que el hombre, cuando se ve, o sea, cuando se da cuenta que está él mismo, que es el que conoce y nombra todo lo que está en la naturaleza, pero que también hay uno igual a él enfrente, es decir, hay un otro, digamos, hay un semejante, hay una persona, un ser humano que está ahí también nombrando las cosas del mundo, se da cuenta de que también podría ser nombrado por ese otro, de tal manera que ahí viene la vergüenza, ¿no? Entonces la vergüenza sería como el darse cuenta que estoy expuesto a que el otro me tome como un objeto y me juzgue.
Pero la palabra clave es que el otro es un igual, ¿no?
Claro.
Porque es como lo que me platicabas de Derrida en El animal que estoy siendo, una cosa así. Ajá. ¿Qué sientes cuando estás desnudo frente a tu gato, por ejemplo, o a tu perro? Quizá no es el mismo juicio, o digamos, no es el mismo sentimiento que sientes frente a otro igual a ti, a otro hombre.
Sí, bueno, ahí, por ejemplo, lo que comenta Derrida es que le da aún más vergüenza el sentir vergüenza porque, digamos, porque el gato lo esté mirando de frente, ¿no? Porque dice, claro, o sea, el gato, la ventaja que tiene es que no está desnudo. ¿Por qué? Porque en él no existen las categorías de desnudo vestido, ¿no? En mí sí. Y claro, o sea, el punto es, ¿qué pasa cuando enfrenta a otro, digamos, que también está desnudo, ¿no? Y desnudo en un sentido corporal, digamos, del alma, del pensamiento, como lo quieran ver. Porque claro, el otro es un otro que me puede juzgar. Así como yo lo puedo juzgar a él, él me puede juzgar. Entonces ahí viene la vergüenza, el cómo voy a aparecer ante el otro, ¿no? ¿Para qué? Para que no me juzgue y para que no me avergüence. Entonces es una vergüenza originaria, digamos, esta de la que estamos hablando, el sentirse expuesto a los otros, básicamente, ¿no? Y claro, a un otro que igual que nosotros es racional y nos puede juzgar.
Sí.
Eso es lo vergonzoso, somos un objeto más en el mundo, una cosa más que puede quedar mal.
Y yo creo que esto también se puede aplicar, por ejemplo, entre seres humanos, pero creo que pasa mucho, por ejemplo, no sé, si un arquitecto, por ejemplo, está en una fiesta casual y se pone a hablar con no arquitectos de arquitectura, lo dice con mucha soltura y etcétera. Pero es probable que si hubiera como más arquitectos que él no conoce, se sentiría más juzgado entre iguales de su profesión y tendría más cuidado en lo que dice. Según yo, pasa mucho, por ejemplo, en filosofía también. Puedes hablar con más soltura a veces, pero cuando hay muchas personas, o por ejemplo, hay personas superiores a tu rango académico, sientes como una vergüenza de los posibles errores que pudieras tener ante un otro que te supera y te juzgaría.
Sí, claro, siguiendo un poco como con el pensamiento de Sartre, Sartre dice que lo que hacemos, digamos, ¿por qué nos vestimos? Justamente porque queremos cubrir un poco esa objetividad ante el otro. Y esto que dices creo que es claro, o sea, nos vestimos de determinada manera finalmente, y nos vestimos de la manera en la que en nuestro grupo social nos dice que tendríamos que vestirnos. O sea, es por ello que nos sentimos más desenvueltos, por ejemplo, como tú dices, ¿no? O sea, pasa en filosofía. Nosotros estudiamos filosofía y trabajamos y comemos de la filosofía, ¿no? Y entonces, claro, es más difícil que te juzgue, acabo de caer aquí en cuenta que no sé si es más difícil o más fácil que te juzguen. Porque claro, o sea, una persona que se dedica a lo mismo que tú, digamos como que te puede juzgar más fácilmente.
Es a lo que voy, ajá.
Nos juzgan más nuestro programa que los no profesionales de la filosofía.
O quizá nosotros nos podríamos sentir más juzgados o nos daría más pudor hablar cuando sabemos que nos están escuchando colegas filósofos. Y si solo nos escucharan, por ejemplo, no sé, amigos o alumnos que no son académicos, quizá podríamos hablar con más soltura.
Porque sería más fácil que un profesional de la filosofía se diera cuenta que igual estamos diciendo mentiras.
O que tenemos un error, una cosa así.
Pero es que más bien, que te juzguen no es problemático, ¿no? Porque todo mundo juzga todo el tiempo, que te juzguen severamente. Y en ese sentido, quien te podría juzgar severamente muchas veces es quien sabe de qué estás hablando, como el caso de los filósofos profesionales a nuestro programa, o quien no puede comprenderte porque no tiene fundamentos conceptuales, como no entiende lo que haces, te van a juzgar, ¿no? Por ejemplo, si llegara alguien con una profesión muy extraña que te dijera, yo soy un concertista de algún instrumento barroco, antiguo, del cual quedan solo 3 en el mundo, ¿no? Ajá. Dirías como, o sea, seguramente se enteró de pena porque la gente, no, como es algo nuevo y raro, no sabría cómo juzgarlo, entonces seguramente lo juzgarían como mal.
Sí, claro, no le puedo decir, oye, le estás tocando mal, así no se toca, así no se debe de escuchar, ¿no? No somos nadie para decirlo, porque no sabemos.
Pero como sí, exactamente. Pero como por lo mismo que la gente no sabe, es posible que lo juzgue severamente sin saber, ¿no?
Sí, claro.
Entonces todo depende de...
Yo te quería preguntar algo, Liliana. O sea, bajo esta premisa de Sartre, digamos que el otro es el que más o menos inaugura la vergüenza porque es sentirte juzgado frente a un igual.
Bueno, el otro motiva que tú sientas vergüenza.
Sí, digamos, y en ese sentido la inaugura, ¿no? Uh-huh. Digo la inaugura porque estoy imaginando un ejemplo en donde solo existiera, digamos, no sé, Adán en el paraíso sin hombres. ¿No existiría la vergüenza para Adán?
Pues no, de hecho, a ver, en el paraíso en teoría no existía la vergüenza, pero porque ahí tiene que ver mucho con el conocimiento que ahorita decía Andrés, ¿no? O sea, si no tienes, digamos, conocimiento, no tienes vergüenza. Y si no te has percatado de lo desnudo que estás ante el otro, no hay vergüenza. Pero creo que esto queda mucho más claro con el mito de Prometeo que aparece en el Protágoras de Platón.
Eso aquí es una aclaración. Supongo que es pertinente decirla. Me imagino que ahorita que estabas diciendo lo de Adán, le empezó a poner nombre a las cosas, se encuentra con igual, es una especie de recurso didáctico, por así decirlo, ¿no? O sea, no, Sartre no está pensando en que de hecho algún día estaba Adán, ¿no? Que era como el primer hombre y se encontró a otro, ¿no? Esto Adán es como una...
Ah, claro, pensemos alegóricamente.
Es alegóricamente, para decir, en algún momento, como en un punto...
de la historia del hombre.
Social, hipotético.
Ah, sí, o sea, no, Sartre no piensa que hay un momento histórico, digamos, claro, en el cual Dios de hecho nos dijo nombra, bueno, le dijo a Adán, ¿no? Sino más bien justo, o sea, lo que pasa en el existencialismo, digo, tanto en Heidegger como en Sartre, sobre todo, bueno, es que parten de la premisa de que estamos arrojados en el mundo, es decir, tenemos ahí la existencia, ahí somos una cosa rara, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? pues darle como un poco de sentido, bueno, al menos, lo voy a decir unos términos que no son exactos, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer es, al preguntarnos, digamos, por el ser y hacer filosofía y reflexionar sobre nosotros mismos, es irle buscando ese como sentido a la vida, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasó?
Me sentí raro porque alcé la mano. Es que solo quería decir, antes de que hablabas del mito de Prometeo, por esto que decías de Sartre y así, y que mencionamos a Dan, según yo, podría ser una nota acerca de la vergüenza que tiene que, digamos, podríamos comparar o más bien ver en paralelo cómo se entendería desde, por ejemplo, este mito judeocristiano del paraíso, y por ejemplo, cómo si alguien intenta situarlo históricamente, más o menos el inicio de la vergüenza, que sería, por ejemplo, Freud en Totem y Tabú. Si lo pensamos en el mito judeocristiano, en algún punto llegó la vergüenza de mano de un fruto que simbolizaba el conocimiento moral, digamos. Pautas de lo bueno y lo malo, que cuando tienes ese conocimiento, notas tu desnudez. Ahora, eso sería como la explicación quizá alegórica. La otra posibilidad sería pensar lo que históricamente ese conocimiento no viene de un fruto, sino viene como de una tradición que va prohibiendo y aplaudiendo cosas. Unas las nombra prohibidas, tabú, etcétera, y otras las empieza como a fomentar. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento de la vergüenza? Pues es, piensen en cualquier niño pequeño que tengan a la mano, que cuando hace algo con, digamos, con cierta así como fluidez, él solo está haciendo, le dicen, ah, oye, eso está bien, oye, eso guácala, así como, oye, no hagas eso. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo escatológico y ya me calmo. Freud, por ejemplo, dice en 3 ensayos sobre sexualidad que según él, todos los niños como no le tienen, por ejemplo, miedo o asco a las heces. Sin embargo, eso es algo que se les inculca. Más bien, para ellos es algo natural y como que juegan con ellos y así. En ese sentido, la vergüenza que podían dar esas instancias como escatológicas es exclusivamente social y tiene que ver con la educación que se va traspasando de padres a hijos y sucesivamente. Pero bueno, hablamos de eso.
No, de hecho, creo que sería muy bueno hablar sobre lo que opina Freud sobre la vergüenza en el próximo segmento. ¿Qué les parece?
Ok. Excelente.
Sí, y tenemos todavía tiempo de mencionar rápidamente un mito. Sí, tenemos 2 minutitos. Entonces, a ver, o sea, digo, antes de pasar a esto que decía Luis, o sea, lo interesante de este mito de Prometeo es que habla un poco sobre el origen de la vergüenza, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la vergüenza? O sea, al igual que Sartre da su explicación, Platón en el mito de Prometeo, hay varias versiones de este mito, por eso mencionamos que es, digamos, como la versión de Platón, ¿no? Habla de dónde viene la vergüenza. Y lo que dice es que estaban Epimeteo y Prometeo, que son hermanos. Zeus les dice, a ver, aquí están los seres del mundo, pónganles, digamos, como cualidades para que puedan como defenderse, ¿no? Entonces a unos les dicen, ah, bueno, pues tú vas a ser grandote, tú vas a ser más peludo,
tú tienes garras,
etcétera, ¿no? Y de repente, bueno, Epimeteo es el que dice, a ver, mira, ¿qué te parece, Prometeo, si yo les pongo las cualidades a los animales y luego tú les das una checadita? Total que pues ya Epimeteo termina de poner las cualidades a todos los animales y Prometeo se da cuenta de que dejó al hombre desnudo y descalzo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Prometeo? Pues dice, claro, voy a ir a robar el fuego y la técnica, ¿no? De Hefesto y de Atenea. Entonces, le roba el conocimiento técnico y el fuego y se los da al hombre. Entonces, bueno, resulta que los hombres pues empezaron a sobrevivir así, ¿no? El problema es que los hombres no tenían algo así como una conciencia social o una conciencia política. Y dice Zeus, bueno, para que no se acabe esta especie solamente, digamos, con sus conocimientos técnicos, que sí, les permita sobrevivir, pero no les permite, digamos, socializar con el otro o vivir en paz con el otro, les voy a dar la vergüenza. Entonces, en el siguiente segmento, ¿qué les parece si hablamos de por qué les da la vergüenza para sobrevivir políticamente? Y bueno, los dejamos con una canción. El grupo se llama The Woods y se llama Rain On. Ahorita regresamos.
Regresamos. Thank you. Continuamos.
Bueno, entonces nos quedamos con este asunto del mito de Prometeo y quedaba la incógnita de qué tiene que ver la vergüenza y por qué tendría que ser un don o un regalo de los dioses para que los hombres pudieran, digamos, convivir.
Vivir en paz y matarse.
Sí, porque recuerden que Prometeo nos dice, el mito de Prometeo nos dice que los hombres, a pesar de que tenían el fuego y la técnica, seguían matándose y exterminándose, entonces era un problema. Terminan dándolas, según Platón, terminan dándoles la vergüenza para qué, Liliana.
Bueno, a ver, al parecer, digamos, al tener vergüenza, tenemos conciencia moral. ¿Por qué? Justamente porque aprendemos a tener como conciencia de lo que puede estar mal para el otro, y entonces al quedar mal en sociedad, por supuesto que te puedes llegar a sentir aislado, ¿no? O sea, el problema de no quedar bien con la sociedad es que te aísla. Si la sociedad te rechaza, a ver cómo le haces para sobrevivir.
O sea, supone un mínimo de reflexividad sobre tus acciones, ¿no? O sea, lo que hago daña a los demás, entonces no me quieren y eso me hace como alguien indeseable, ¿no? Se supone como pensar.
Claro, entonces la vergüenza, digamos, como que no es de a gratis, ¿no? Y creo que ahí viene una muy buena pregunta, o sea, ¿la vergüenza es algo natural entonces? O como ya mencionabas, creo, en el primer segmento, ¿no? O sea, ¿esa lista de cosas que nos avergüenzan es una lista dada por la cultura o dada por nuestra naturaleza?
Yo creo que la respuesta sería, es, digamos, natural, en el sentido que me imagino que casi todos los seres humanos que han vivido han sentido vergüenza por algo, por alguna cosa suele sentir vergüenza la gente o las culturas, pero la lista de que llenes alguna cosa no debe ser la misma, ¿no? Porque, por ejemplo, para estándares de victorianos, piensen que podría ser como nuestros anuncios publicitarios o cómo se visten muchas personas hoy en día podrían ser casi pornográficos.
Sí, claro. Claro, entonces tú dirías que estos, como, o sea, el grado de las cosas que te da vergüenza estado por la cultura y por el tiempo.
Sí, o sea, probablemente las cosas que te darían vergüenza universalmente podría ser como el incesto o que te vean pegándole a tus papás, cosas de este tipo, ¿no? Podrían ser como universalmente horribles.
Sí, digamos, quedaría como largo explicar, por ejemplo, la opinión de Freud al respecto, pero ya que mencionaste el incesto, él hace esa digamos, por ahí empieza ahí empieza su investigación en Totem y Tabú, como por qué es tan universal el asunto del incesto. O sea, porque incluso si nosotros tratamos de dar una respuesta, nos vamos a cansar, nos va a parecer que es un tema como no interesante, y no va, o sea, igual está esta como cosa de, bueno, es que biológicamente, anatómicamente, las crías salen mal después de un tiempo del incesto, pero el incesto es como muy anterior a ese conocimiento anatómico, digamos.
Ay, al darse cuenta que había una cuestión genética y que se mezclaba del padre y la madre y el niño podía salir con alguna
dificultad. Sí, pero el problema es que el incesto creo que es anterior a esa certeza. Y Freud dice como por qué. Y
sin, incesto,
al incesto, por ejemplo. Pues sí, ¿no?
Genético.
Y viene así como viene de las sociedades más primitivas del ser humano. Entonces es interesante pensar de dónde viene una prohibición tan fuerte. Que eran prohibiciones, y Freud pone muchos ejemplos así como terribles, que tenían que ver con la muerte, con castigos horribles, latigazos. Incluso la prevención era casi obsesiva, al grado de que, no sé, mamá e hijos no se podían encontrar en el camino, uno tenía que taparse el rostro, no podían estar dos solos en el mismo cuarto. Entonces, esta idea es interesante porque yo, por ejemplo, para responder a tu pregunta de que si la vergüenza es natural, o bueno, algo así como natural o es social, retomaría esa pregunta que hice en el segmento pasado de que si nosotros solos somos capaces de sentir vergüenza. En teoría alguien podría decir, no, claro que podemos sentir vergüenza nosotros mismos. Yo muchas veces he estado avergonzado de mí mismo por tal cosa, aunque nadie me vea. Por ejemplo, hay una película de Woody Allen que trata de esto, ¿no? Por ejemplo, Match Point, donde un sujeto hace una cosa horrible, asesina, etcétera. Debería ser vergonzoso y nadie lo atrapa. Se sale con la suya y la policía se despista. En ese caso nosotros sentiríamos vergüenza y quizá la respuesta sería sí, te remordería la conciencia.
Pero es que estés hablando como de una cosa parecida a la vergüenza, pero que no es igual a la vergüenza. por ejemplo, la culpa, ¿no? Los sentimientos de culpa creo que no son iguales a la vergüenza.
Sí, no, porque, o sea, sí, pues sí, es como que, híjole, qué vergüenza lo que hice, ojalá nadie se entere, pero el punto es ese, o sea, como que estás sintiendo vergüenza y lo que no quieres es que los otros te vean para no quedar avergonzado.
Ajá.
Sí, yo creo que eso sería culpa, ¿no?
Ah, ya, sí.
Porque muchas veces la culpa lleva a vencer la vergüenza, ¿no? Alguien siente tanta culpa por el mal que hizo que dice, debo confesar mi mal y para tratar de resarcir pues los daños, y implica salir del closet de la vergüenza, ¿no?
Claro, exactamente, y eso es lo que implica empatía con la sociedad, ¿no? O sea, el que digas, a ver, sociedad, aquí estoy y me expongo. Quiero verme avergonzado y me sonrojo ante ustedes, ¿no?
Pero entendí muy bien la diferencia entre vergüenza y pudor, y culpa.
Para entender como la relevancia, ¿no? Estas especulaciones de Freud en torno a estos sentimientos originales y de dónde se originan, piensen que nuestra especie tiene cerca de 70.000 años, ¿no?
Ajá.
Ahora bien, la civilización tiene cerca de, como, o sea, la civilización empezó por ahí, pensamos que empieza con los sumerios, en Babilonia por ahí del año como, creo que es 8000 antes de Cristo, ¿no? Entonces es una pequeña parte de nuestra existencia, la gran mayor parte de nuestra existencia en el mundo como especie pasó en una etapa que nadie sabe bien.
No, claro, o sea,
eso lo hace como muy interesante.
El problema es que de la prehistoria pues no tenemos justamente una historia escrita,
¿no? Por supuesto, pero lo que veo es que la prehistoria es mucho más extensa en tiempo. Entonces eso lo hace, por eso todo este tipo de cosas son súper misteriosas.
Claro, o sea, este estudio que Freud hace en Totem y Tabú, lo hace, según yo, con aborígenes australianos o algo así, uh-huh. O sea, con una tribu que está bastante aislada del mundo, por así decirlo, entre comillas, civilizada, uh-huh. ¿No? Y entonces, bueno, según yo, y ahorita si no tú me corregirás, Luis, el punto aquí es que los tabúes surgen como ciertas prohibiciones por parte de la autoridad que resultan convenientes en un sentido político. O sea, por ejemplo, esto del incesto podría ser que se prohibiera justamente, por ejemplo, porque si hay un macho dominante, a ver, no sé, como puede ocurrir, no sé, en los animales, si hay un macho dominante, es el macho que tiene derecho o tiene acceso a fecundar a todas las hembras, ¿no? Y entonces, si cometemos, o sea, por ejemplo, si yo padre, mi hijo comete incesto con su hermana, entonces pues obviamente ya no voy a tener yo a todas las hembras. Si mi hijo se mete con una mujer de la misma tribu, entonces digamos yo ya no soy el dominante, ¿no? Uh-huh. Entonces son estas ideas, digamos, como de dominio las que hacen que de pronto existan tabúes frente al incesto, a la autoridad, etcétera.
Sí, o sea, yo creo que en Freud ahí está la clave para esto. Pero retomando el matiz que me hicieron ver entre vergüenza y culpa, ajá, quizá lo que Freud hace más es como el origen de la culpa, y la vergüenza sería como una sentimiento precautorio para no llegar a la culpa. Es así como, avergüénzate si ves desnuda a tu hermana o a tu mamá, y ya, para que no tengas que llegar a la culpa de caer en el incesto, digamos. Entonces, en este sentido, no sé si a mí lo entiendo así, para enlazarlo con lo que dices al principio, la vergüenza como una especie de alarma precautoria para no incurrir en una falta real, que si fueras incapaz de sentir esa vergüenza, quizás serías más proclive a faltar una norma social.
Bueno, ¿y no podríamos hacer algo así como una cadenita? O sea, que dijéramos, ok, el pudor es aquel sentimiento que nos previene de la vergüenza, y no queremos vergüenza porque tampoco queremos sentir, o sea, y más bien el pudor también nos cohibiría, digamos, de la culpa, ¿no?
Sí.
O sea, la culpa, porque sería esto, digamos, como el sentirme mal conmigo mismo, y la vergüenza, el sentirme mal porque los otros me juzgan.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, quizá la culpa sería más virtuosa en ese sentido, porque viene de un sentimiento de, tú has introyectado el deber, y dices, yo falté al deber, y la vergüenza es un más de, ¿qué dirán los demás, no?
Sí, o sea, es que que la vergüenza lo que te puede llevar es como una falta de autenticidad, justamente, ¿no? O sea, porque a ver, sí. ¿Qué pasa si empiezo a sentir vergüenza por todo lo que yo creo que todos podrían?
Sí, o sea, no tienes una brújula ética clara si solo te guías por la vergüenza.
Eso es no tener criterio y ser un niño o un adulto asustadizo. Pero de explicación de freudiana del incesto, a mí creo que podría haber una mucho más económica, ¿no? Más explicativa, que sería por pura selección natural, ¿no? Las especies, o sea, obviamente las especies que eran endogámicas no prosperaron, ¿no? Y se extinguieron. Entonces, ¿cuáles sobreviven? Pues las que son exogámicas.
Sí.
Porque, por ejemplo, en el caso del dominio de las mujeres de una tribu, un clan, no es suficiente para explicar como la exogamia, porque el dominante podría seguir produciendo con sus hijas y con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y sería una forma hecho de monopolio, de aumentar como tu capital prehistórico.
Genético.
Bueno, y de hecho, entre más, digamos, como multiplicidad genética que haya, parece ser que es mucho mejor.
No, por supuesto, ¿no? Porque si se agota la reserva genética de una especie, incluso hay especies que se consideran extintas, se consideran funcionalmente extintas, porque aunque queden ejemplares vivos, están tan emparentados que ya no es una especie viable. Por ejemplo, una subespecie de tigre, ¿no? El tigre de la China tiene ese problema, ¿no? Que ya, o sea, en realidad todos vienen, los 10 que deben de quedar, todos son como casi hermanos, entonces ya se amolaron los pobrecitos.
Pues sí, digo, definitivamente actualmente existen explicaciones más económicas o por así decirlo, científicas. Lo que estaba haciendo Freud, pues es un estudio antropológico.
Y ¿no? Sí, o sea, que además tiene como muchas premisas, explica cosas del inconsciente y más bien es como, o sea, sí, compleja, que habría que explicar muchas cosas para que se hiciera más verosímil, pero bueno.
Entonces pueden ser compatibles explicaciones como en otro plano, pero eso lo dejamos.
Sí, sí, sí.
Ajá, sí, sí, creo que sí, porque, bueno, ya...
Sí, tú traías unas conclusiones preparadas, ¿no, Liliana?
Muy bueno, como concluir, ¿no? Algo. Bueno, a ver, yo lo que concluiría, no sé ustedes qué digan, es que, digamos, somos algo así como seres vergonzosos por naturaleza, porque somos sujetos capaces de juzgar y de ser juzgados, ¿no? O sea, ya el hecho de ser de algún modo racionales y percatarnos de que el otro se parece pero tiene, digamos, diferencias, hay competencia porque somos de la misma especie, nos hace ser animales vergonzosos, ¿no?
Sí.
Y aparte de todo, estamos desnudos. O sea, sí. Tenemos esa idea de desnudez que nos pone, digamos, como en exposición tanto física como,
sí,
como sentimental, ¿no?
En todo caso, lo que habría que quitar a lo mejor para que no pareciera sospechoso es sugerir que hay una naturaleza humana, no más bien decir, los seres humanos parece ser que casi en todos los casos y desde siempre sienten vergüenza.
Sí, claro.
Segundo punto,
la vergüenza de algún modo como un medidor social, ¿no? Es como, okay, si esto me da vergüenza es quizá porque pueda llegar a afectar a los otros. Lo que sería muy bueno es analizar ¿cuáles son las causas de nuestra vergüenza? Porque efectivamente la vergüenza puede ser que alguien nos infunda vergüenza con el fin de controlarnos, sí, definitivamente.
Sí, o sea, en todo caso, útil en el sentido como una medicina o un fármaco lo sería, ¿no? Te puedes volver un fármaco dependiente también y ahí la vergüenza ya no funciona porque te vuelves un tímido y un pusilánime, pero también...
Un neurótico.
Ajá, o terminas sin tomar tu medicina y te vuelves así como un animal... Claro, desvergonzado.
Pero el punto, a ver, es que hay cosas que nos provocan vergüenza que son muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, el no estar vestido de marca porque mis amigos sí están vestidos de marca es una tontería, ¿no? O sea, eso no puede darte vergüenza, ¿por qué? Porque verdaderamente es, digamos, cosa reprobable en la sociedad no vestirse igual a los otros.
Sí, digamos, nuestra tarea sería como revisar nuestra lista de cosas vergonzosas.
Exactamente. Esa sería tarea que les dejamos y que nos dejamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, por otro lado, los contras de la vergüenza, pues sí serían esto. O sea, si no reflexionamos sobre las cosas que nos dan vergüenza, entonces nos podemos volver unos tímidos víctimas de la sociedad, ¿no? Y justamente el problema de la vergüenza excesiva es que es un impedimento para actuar libremente. Es decir, entre más, o sea, digamos, más cosas nos atormenten y nos avergüencen, vamos a perder más libertad, porque entonces vamos a vivir sujetos a parámetros de otros y entonces nuestras decisiones no son auténticas, no son decisiones razonadas. ¿Alguna otra conclusión?
Nada más.
¿Antes de irnos?
No.
Bueno, entonces, los queremos invitar a que nos sigan por la página de Facebook. Nos pueden encontrar como El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Y nos pueden seguir por Twitter como El Ser en Bici. Próximamente vamos a empezar a subir, digamos, un poquito más material a la página de Facebook. Si están interesados en algo particularmente, en alguna referencia que hayamos dado en el programa o algo, pues nos la pueden pedir. Y bueno, pues nos vamos con una canción de Gustavo Cerati.
Que tiene una línea bellísima, se llama Signos, no, sí, Signos. Sí, sí. Y tiene una línea bellísima que habla de que le habla o le da todo a una persona, pero él siempre guarda algo. Entonces, es interesante, escúchenla y... no sé, fuerza para Cerati, por favor.
Y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Thank you.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.